Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC. Tenemos pues aquí entre los invitados a José Lemus. O José Eduardo Lemus.
Correcto.
Es completo, ¿no?
Sí, sí, señor.
Aunque falta otro apellido, pero no sé si lo quieres compartir. Pero, porque ya ves que los latinos en vez de usamos dos apellidos, el de la mamá y el del padre.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, José Eduardo, él trabaja para Ulster Savings Bank y es miembro activo de esta organización que está realizando la Expo. Pues bienvenido.
Buenos días, Antonio. Muchas gracias por tenernos por acá. Ya casi que empezamos la primavera, ¿verdad? Ya se está mejorando un poquito el clima.
Ahorita les vamos a dar las temperaturas de hoy porque creo que están en, bueno, pues se las doy de una vez. En cuanto a Fahrenheit, van a ser a 44 como máxima y 24 como mínima. Así que estamos bien ya.
Ya estamos bien, ya. Ya como que el ambiente cambia un poquito. Ya como que ya se ve la sonrisa más estable, ¿verdad?
Es increíble lo que hace la temperatura, ¿eh?
Exacto, exacto.
Por eso muchas veces en los países latinos donde hace calorcito, yo miraba cuando vivía en Nueva York cómo los italianos se sentaban allá afuera,
sí.
A disfrutar del clima.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, cuéntanos sobre la Expo que trae cantidades de presentadores, cuéntanos.
Sí, pues fíjate que este es el segundo año que la hacemos. Esta Expo es realizada en Newburgh, en el Armory. La dirección es la 321 William Street, ahí en Newburgh, New York. Y pues sí, es un expo y básicamente lo que hacemos es que traemos a todos los miembros latinos, ya sea que sean profesionales en esta área o que tengan negocios, y los ponemos todos juntos, ¿verdad? Entonces invitamos a la gente para que llegue a este lugar y nosotros les damos como otra opción de qué poder hacer con los negocios latinos, que es una de las las comunidades que están creciendo más aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces hay varias opciones. Uh-huh. Y esta expo la hacemos exactamente para eso, ¿verdad? Entonces, bueno, te digo, vamos a tener hasta Zumba, va a haber comida, va a haber música, va a estar alegre. El año pasado estuvo muy bueno. Tuvimos también talleres y las conversaciones en esos talleres era como cómo hacer tu propio jefe.
Déjame interrumpirte. O sea, cuando estamos hablando de Expo, se está invitando a los negocios a exponer el producto o el servicio, exacto, que ofrecen, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, todavía hay tiempo para inscribirse. Tenemos Latinos Unidos, está también en Facebook, es uh-huh. la manera más fácil de tener más información de este expo, pero sí, o sea, estamos invitando a todos los negocios para que estén involucrados en todo esto y ante todo para expresar nuestro apoyo a nuestra comunidad, ¿verdad? Que es lo más importante. Por eso es que estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero sí, van a haber varios talleres y póntele, también van a haber vamos a tener conversaciones de cómo ser más emprendedor, cómo acercarse más a la comunidad, cómo prepararse mejor y cómo desarrollar un ambiente de ventas mejor.
Esto es como diciéndole a aquellas personas que tienen negocios de que no están solos. Aquí hay manera de que usted pueda aprender nuevas cosas para implementar en su negocio de manera que lo haga más exitoso, ¿no?
Exactamente. Sí, póntele, van a ver hasta situaciones donde vamos a también ayudarles a hacer como preparar su currículum, su resume, ¿verdad? Entonces, eso es una gran oportunidad también para los jóvenes, especialmente los jóvenes latinos, ¿verdad? Que están preparándose para el workforce.
O sea que no es solamente para negocios, sino para personas que están buscando, que están tratando de encontrar un trabajo en el mercado laboral.
Exactamente.
Para que vengan también porque Ahí puedes aprender sobre las preguntas que se te hacen en una entrevista. Exacto. Cómo prepararte, cosas así, ¿no?
Sí, exactamente. Y es como una ventaja que los jóvenes tienen que aprovechar, ¿verdad? Porque uno que ya está en este ramo de negocios y las personas que quieren aprender de eso, yo creo que es muy importante que le pregunten a alguien que hable su propio idioma de cómo prepararse mucho mejor, ¿verdad? Entonces, todo eso está como involucrado en el expo. Y obviamente que la entrada es gratis. Y
eso es importante.
Eso es muy importante. Y estamos invitando a nuestra gente latina, a nuestra gente hispana, que lleguen, que apoyen a esta iniciativa de Latinos Unidos y que nos apoyen, ¿verdad? Porque así es como vamos a mejorar en esta área.
Definitivamente es un, como dice en inglés, a win-win situation, ¿no? Donde todo el mundo gana. Los negocios exponen lo que ellos ofrecen, las personas van y aprenden de cómo mejorar su negocio o su posibilidad de obtener un buen trabajo. Y eso se lleva a cabo un domingo.
Sí, es el domingo, marzo 31. La hora es de las 12 del mediodía a las 4 de la tarde. Y como les vuelvo a repetir, es gratis para el público y hay que llegar porque es una iniciativa que nosotros tenemos que empujar, ¿verdad? Porque a veces nuestra comunidad no está muy familiarizada con lo que hacemos. Entonces sí, invitamos al público para que llegue, va a haber comida, va a haber música y ante todo va a haber mucha educación de negocios, ¿verdad? Póntele, también te dan, yo creo que, y no sé si estás de acuerdo, Antonio, pero la mejor manera de darte a conocer es conociendo gente, ¿verdad?
Definitivamente.
Cuando se trata de negocios. Sí, entonces es una gran oportunidad para cualquier persona que tenga tal vez en mente de empezar un negocio y no sabe cómo empezar. Ahí la información va a estar gratis. Hay de todo.
¿Sabes de qué? De esta ya es la segunda ocasión que se lleva a cabo esta expo. Yo no sé si esto es el preámbulo para organizar en el futuro, pues, posiblemente no muy lejano, una cámara de comercio hispana.
Oh, ¿te imaginas? Sí, es como, es uno de mis sueños.
Ajá.
Póntele que nos pongamos de acuerdo, especialmente en nuestra comunidad latina, porque hay mucho talento escondido acá, pero porque no hablamos, no nos comunicamos, no salimos de nuestro cascarón, a veces no lo encontramos, ¿verdad? Pero sí, hay mucho talento escondido aquí en el área de Hudson. Y imagínate, una cámara de comercio del área de Hudson, de habla hispana. Sería buenísimo.
Sería buenísimo porque pues hay muchos negocios, como bien dices tú, y están ahí nomás. Y dicen que la unión hace la fuerza.
Exactamente.
Y eso es pues, precisamente el rol que podría jugar una Cámara de Comercio hispana aquí en el área.
Exactamente. Y ponte, la organización de nosotros se llama Latinos in Business Succeeding Together, que es básicamente unirnos, ¿verdad?, para ser mejores y unirnos y estar juntos para ser mejores. Y sí, o sea, es el apoyo mutuo que nos damos y hay muchos patrocinadores. Como te vuelvo a repetir, Ulster Savings Bank también es uno de los principales, que es la compañía que yo represento. Uh-huh. Y póntele, el banco apoya mucho a la comunidad hispana y me han dado la oportunidad de traer todo esto aquí, ¿verdad? Entonces, dada la oportunidad que yo tengo, a los jóvenes más que todo, esto va para los jóvenes que tienen que salir, tienen que conocer a más gente, y hay mucha gente que también nuestro público hispano, ¿verdad?, no sabe exactamente cómo que funciona el tema bancario. Póntele, se van a cambiar sus cheques a una
agencia donde tienes que pagar, que sea un porcentaje porque te lo cambian.
Exacto. Y fíjate, estaba hablando con una persona la semana pasada precisamente de esto, que la gente no sabe de que tal vez hay documentos que ellos los tienen y se pueden abrir cuentas así bien fáciles. O asuntos legales, ¿verdad? Que ves que un notario acá es como un examen y una licencia. Un notario en los países de uno es como algo legal. Entonces, sí, hay mucha gente que se aprovecha de eso. Entonces, todo eso lo va a encontrar uno en el expo, la información. Toda esa información uno lo encuentra en el expo.
Es increíble. Antes de irnos a la pausa, cuéntanos un poquito breve, porque me imagino que ya se ha tocado el tema aquí, sobre cómo se inició la creación de esta expo.
Fíjate que esta expo, mira, los detalles exactos no los tengo, pero yo soy nuevo en esta expo, pero este es el segundo año que lo hacemos, ¿verdad? Entonces, Sandra... fue la que tuvo la iniciativa de hacer el expo.
Sandra Salguero, sí.
Sandra Salguero. Y Y póntele, y esa fue la idea, ¿verdad? De apoyar a nuestra comunidad para tener más, mucho más información de lo que hacemos. Y no solo de la ruta bancaria, también de hipotecas y
que esa es su especialidad, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, sí, hay mucha información que obtener en ese expo. Y pues sí, así, así fue como que se inició, ¿verdad? Que nos dimos la oportunidad como de acercarnos a nuestra gente.
Bueno, pues estamos hablando con José Eduardo Lemus. Él trabaja para Ulster Savings Bank y es parte de la organización, del comité organizador que está haciendo la Expo 2019, Expo para Business, Negocios Latinos ahí en Newburgh, en el que se va a llevar a cabo precisamente el 31 de marzo en el Armory de Newburgh.
Correcto.
Uh-huh. Bueno, nos vamos a la pausa. Regresamos con ustedes con un poquito de música y más conversación con José Eduardo Lemus.
El Grupo para Personas Latinas y Afroamericanas de la Comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual y Transexual se ha cambiado de lugar.
La coalición QPOC de personas queer no blancas te invita al espacio para la comunidad LGBTQ del Valle de Hudson a reunirse.
Para hacer comunidad.
Encontrar apoyo.
Y fomentar la conversación.
Se habla español.
Se reúne el primer martes de cada mes a las 5:30 de la tarde en un lugar distinto cada vez, un bar, café o una casa.
Por favor, escribe a qpocgroup@gmail.com para más información.
Hey!
Estamos de regreso aquí en La Voz en Radio Kingston. No presentamos la canción que tocamos anteriormente. Aquella fue, era la boleta de la cumbia del chinche. La que acaban de escuchar ahorita en estos momentos es Mujeres y la, el grupo es La Bamba. Este es Antonio Flores Lobos. Estamos aquí de regreso en La Voz en Radio Kingston. Continuamos nuestra charla con José Eduardo Lemus. Él nos está hablando un poquito sobre la... Bueno, no un poquito, pero lo suficiente sobre esta gran exposición de negocios latinos que se llevará a cabo a final de mes en Newburgh. Y pues, no sé, yo me gustaría saber un poquito más sobre él, porque sabemos que él trabaja para Ulster Savings Bank. Y cuéntanos sobre qué, cuál es tu rol en ese banco, en esa institución.
Bueno, Antonio, yo llevo trabajando con el banco por 9 años. Y empecé de cajero, de... tiempo, medio tiempo, ¿verdad?
De verdad.
Sí, sí, empecé de medio tiempo hace 8 años de cajero, cuando estaba yendo a la universidad todavía. Y mira, poquito a poquito nos hemos superando un poquito, ¿verdad? Ahí en el banco. Ahora lo que hago es que estoy en el condado de Orange y soy el gerente de la sucursal de Newburgh. He estado ahí por 3 años. La abrimos, ¿verdad? Es como mi bebé, así le digo yo, es como mi bebé porque me la dieron nueva. Uh-huh. Entonces hemos estado ahí por 3 años y sí, o sea, soy el gerente y también como el relaciones públicas y también me estoy aquí en Kingston, en Dutchess County, en todos lados, ¿verdad? Porque soy el único gerente que habla español. Entonces,
muy valioso.
Multiuso, ¿verdad? Sí. Pero como te digo, todo para tener como para que nuestra comunidad tenga un mejor acceso a la banca, ¿verdad? Que eso es lo más principal. Pero sí, o sea, soy gerente y también relaciones públicas de negocios.
O sea, déjame, para aquellos que no entienden mucho sobre lo que hace un gerente en un banco. O sea, tienes, bajo tu mando, por decir así, un número de personas que se reportan a ti o que mantienen el funcionamiento del local. Cuéntanos sobre el trabajo así, diario.
Sí, un poquito con detalle, ¿verdad? Entonces, sí, yo tengo 4 personas bajo mí que se reportan conmigo. Y sí, lo que hacemos es como estamos recientes ahí en Newburgh, ¿verdad? Nos encargamos de desarrollar los negocios, de atraer a la gente para que se dé cuenta de lo que en realidad es Ulster Savings Bank. Uh-huh. Y sí, más que todo mantener las relaciones públicas y las relaciones de negocio, ¿verdad? Y sí, lo que hace, bueno, mi trabajo es que asegurarse de que estemos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Porque es un trabajo delicado también, o sea, no solo
estamos hablando de dinero.
Sí, estamos hablando de dinero y de cuentas, ¿verdad? De las personas. Entonces, yo me tengo que encargar de que todo esté en orden. Uh-huh. Y que no esté pasando nada malo con el dinero de las personas, ¿verdad? Que es lo más principal.
O sea, las cuentas siempre tienen que estar claras.
Siempre tienen que estar claras. Un banco siempre tiene que estar claro, ¿verdad? Porque no hay problemas. Entonces, sí, esa es mi función principal, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, si te digo un detalle de todo lo que hago.
Oh, bien, ahí nos pasamos el
día. Vamos a estar aquí 3-4 horas, ¿verdad? Pero para resumírtelo un poquito más como que sencillo, ¿verdad? Mira, ahorita nuestro mundo es basado en banca electrónica, que es entre...
Exactamente.
Exactamente. Entonces, tenemos varios productos, que es el Mobile Capture, para tomar foto, ¿verdad? Tomar una foto al cheque que quieren depositar y ya se deposita electrónicamente. Hay muchos apps, hay muchas aplicaciones que sirven también para monitorar la tarjeta de débito de MasterCard. Entonces, con todo esto electrónico que está pasando en nuestro mundo bancario, ¿verdad? Entonces, es más riesgoso también. Entonces, ahorita nuestra iniciativa es como que darle a conocer a nuestros clientes de cuáles son las
opciones que tienen.
Exactamente, las alternativas, las opciones y cuáles son las cosas que ellos tienen que ver y que tienen que tener mucho cuidado al utilizar estos
servicios.
Apps. Exactamente.
Fíjate que acabo de pasarme pues, una semana fuera de la estación y te diré que raramente usé efectivo.
Sí.
Puro plástico.
Sí, puro plástico.
Y es tan práctico.
Sí.
Ya sí. Nomás pones la tarjetita y ahí se encarga todo. Duele menos, ¿no? Se siente menos cuando vas a pagar.
Sí, no, exactamente. Y ahora puedes hasta tenerlo en tu teléfono, ¿verdad? Que es la tokenization, que es básicamente meter tu tarjeta en el teléfono y ya puedes pagar.
¿Sabes que yo no me he atrevido a darle mi tarjeta al teléfono? Porque hay una app que donde ya pagas con eso, pero...
Yes.
Todavía no estoy ahí. Yo sé que voy a llegar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque ese es para donde vamos.
Es lo que está pasando, sí. Entonces, todo eso es acceso por internet, ¿verdad? Y igual con los negocios. Los negocios a veces toman tiempo de sus días para ir al banco, ¿verdad? Ir a hacer sus depósitos, ir a sacar dinero, ir a ver los estados de cuenta. Entonces, ahora
tenemos... No, y la seguridad. Porque la antes seguridad. De que sacaba cerrabas el negocio y ahí vas con la mochilita... o sea, todo mirando para todos lados porque pues ahí va el dinero, ¿no? Sí. Pero ahora...
Sí, ahora es casi que todo electrónico. Te mandan transferencias electrónicas. Puedes hasta tener tu propio banco en tu oficina. Que el banco también tiene ese producto, ¿verdad? Que tú tienes un negocio, vamos a decir que es un negocio de contabilidad. Y te pagan, la mayoría de veces te pagan en cheque. Entonces, el banco lo que hace es que es una aplicación, ¿verdad? Se tiene que ir a una aplicación y te dan como un escáner. Uh-huh. Entonces, es como una impresora así pequeña. Entonces, esa la conectas a tu computadora y ahí metes todos los cheques que te han dado, los escaneas y van directamente a tu cuenta. Los mantienes ahí en tu oficina por 6 meses, ya después los destruyes y ya es... Ya no tienes que salir de tu oficina para hacer depósitos.
Yo por ahí en Facebook miré algo, me pareció muy chistoso, creo que fue en la India, no sé dónde, donde está un limonero pidiendo dinero. Y le dicen, bueno, pues no traigo efectivo. Sí. Tú saca su maquinita. No, pues aquí traigo la maquinita, ponle ahí.
Pues ahí vamos, ¿verdad? O sea, ahí vamos. La mayoría de gente casi no usa efectivo. Yo salgo sin efectivo y a veces es malo porque...
Sí, sí, gente, así.
Pero sí, o sea, en ese camino vamos, ¿verdad? Y sí, o sea, entre más vamos avanzando con la tecnología, es más peligroso. Entonces...
Exactamente. Yo a veces pienso, estoy un poco así, con preocupación, ¿no? Que un día que nos hackeen todo, exacto, y nos quedemos de pronto sin poder hacer ninguna transacción o cosas, exacto, así, ¿no? O
sí, sea, sí.
El peligro está ahí y esperemos que no lleguemos a eso, que... Pues ahí las organizaciones internacionales se encarguen de hacer las reglas claras de manera que no tengamos que sufrir por eso.
Sí, no, exactamente. Y es un problema, es un problema grande. Es un problema grande y la gente tiene que estar como que atenida a eso, ¿verdad? O sea, tienen que educarse más de lo
sí,
que es.
Sí, porque, o sea, supongamos que un día, esto es una suposición, ¿no? Que de pronto algo sucede así y que tu dinero se borró. Y ya. Sí. Entonces, pero bueno, no entremos en cosas así conspirativas.
No hay que asustar a
sí,
la gente.
Sí, no se asusten. Sigan ustedes haciendo sus negocios como lo están haciendo y ahí la tecnología va a irnos dando las pautas para poder seguir viviendo en un mundo así todavía bajo control.
Sí, exactamente.
Bueno, yo sé que Sandra Salguero es guatemalteca. Yo sé que tú también eres guatemalteco, pero yo escucho una voz como de colombiano ahí. ¿Verdad? ¿Qué onda?
No, fíjate que no. O sea que cuando yo fui a la universidad, yo estudié con mucho colombiano. Tal vez por eso es, pero el acento guatemalteco y el colombiano es un poquito similar, ¿verdad? Pero no, yo soy de la pura capirucha de allá de Guatemala.
¿Sí? ¿Qué me decías? Que algunas veces le decían que los de la capital de Guatemala hablaban como colombianos.
Fíjate que tenemos como que mucha comunidad colombiana en Guatemala. También en la ciudad de Guatemala, ante todo, ¿verdad? Guatemala, o sea, es la ciudad es bellísima. Uh-huh. Y mucha gente de Sudamérica se va para Guatemala. Peruana, Guatemala.
¿De verdad?
Sí, hasta gente de China. Tenemos también como un Chinatown.
No, en Guatemala, sí. Como dicen.
Sí, sí, te lo juro.
O sea, es una ciudad como cosmopolita. Yo no me la imaginaba así.
Sí, sí, fíjate, ¿no? Deberías de ver videos en YouTube. Es una ciudad hermosísima.
Bueno, sé que está, por ejemplo, Antigua y los volcanes y una belleza. El lago, hay un lago...
El lago Atitlán, Tikal.
Una belleza, Petén,
sí.
Todo eso.
Sí, todo eso es bellísimo, es hermoso.
Y fíjate, es una lástima que, o sea, como ustedes y muchos otros hermanos de otros países del Caribe y dejan bellezas atrás... Porque la necesidad nos obliga a venir por acá.
Sí, exactamente. Sí.
¿Tú a qué edad llegaste acá?
Fíjate, yo vine aquí a los 16 años. Precisamente vine aquí a Kingston. Estuve solito como por 6 meses. Bueno, no solito.
¿Solito?
Bueno, viviendo...
¿Con tíos o algo
así? Mi tío me recibió. Y después yo ya viví con... Como todas las personas que vienen aquí la primera vez, ¿no? O sea, se van a vivir en apartamentos, 3, 4 personas. Uh-huh. También me pasó a mí por 6 meses. En esos 6 meses, yo aprendí a lavar platos. aprendí a cocinar un poquito. Y... bueno, y ahí lo demás es historia, ¿verdad? Pero sí, o sea, bueno, nos toca a todos.
O sea, como que usted puede... Ya casi miro el título de tu biografía. De lavaplatos a gerente de banco.
Exacto.
¿Cómo fue el trayecto?
Mira, lo más principal fue el apoyo familiar. El apoyo familiar fue como que lo que siempre me ha empujado a ser mejor, ¿verdad? Uh-huh. Y ante todo mi mamá. Mi mamá ha sido la luchadora de nosotros. Tengo un hermano menor y 2 hermanas mayores. Una de mis hermanas es arquitecta. La otra trabaja para Pepsi Corporation. Y
allá en Guatemala.
Allá en Guatemala, sí. Y mi otro hermano es trabajador social. Entonces, gracias a Dios...
Salieron profesionales todos.
Sí, fíjate. Y gracias por el apoyo de mi mamá, ¿verdad? Que es muy importante. Pero regresando a mi historia, ¿verdad? A los 6 meses yo estuve solo. Después vinieron mis papás y mis hermanos. Ya eso cambió diferente. Ya ellos me apoyaron para ir a la high school.
Uh-huh. Aquí a la Kingston High School.
Kingston High School. Y como todos vamos subiendo, ¿verdad? O sea, empezamos de lavaplatos, después de cocineros, después de meseros, después de bartenders. Hice todo lo que tenía que hacer en un restaurante. Y me fui superando poquito a poquito.
¿Aquí en Kingston?
Aquí en Kingston.
¿Puedes nombrar? ¿Existe todavía?
Sí, existe. Antes era el Texas Diner.
Ok.
Ahora es el... Kings Valley Diner. Kings Valley Diner. Ahí fue donde trabajé. También trabajé en el Eggs Nest. Eggs Nest ahí en High Falls.
Ok.
Sí, ahí trabajé. Pues sí, y después trabajé en Ruby Tuesday. También trabajé como una corporación así grande. Y aprendí todo de la cocina, del restaurante. Ya era manager de un restaurante a los 21 años.
O sea, que tenías ese don y lo que te inculcaban en tu casa de que había que superarse.
Sí, había que superarse. Ya ve, ahí no hay límites, uno tiene que seguir superándose. Y a los 21 años, 22 años, fue que me di cuenta de la pasión por los números, ¿no? La pasión por el negocio. Y fue cuando me regresé a la universidad y ya empecé a ver los trabajos en el banco.
¿Ulster Community College?
Ulster Community College, ajá. Y fui al... Mira, como te digo, hay que salir del cascarón porque yo llegué...
Eso es lo importante.
Yo llegué al banco a tocar la puerta, básicamente, y les dije que si había trabajo.
¿Así? O sea, tenían ahí un letrero que decía, ¿se busca gente o no?
No.
¿Así nomás?
Así nomás. Yo entré,
wow.
Me senté con la...
eso es querer algo.
Sí, exacto. Entonces me senté con la supervisora de recursos humanos, ¿verdad? Y le dije que yo quería trabajo. Y se sentó conmigo por 5 minutos... como a la media hora me llamaron, tuve mi entrevista.
Eso es lo importante. En 5 minutos pudiste convencerle que tú eras la persona apropiada.
Sí, sí. Fíjate, en ese entonces no tenía ni corbata. No usaba corbata.
Te hubieras ido al Salvation Army, hombre.
De verdad. No usaba ni corbata. Llegué sin corbata, sin saber, ¿verdad? Sin saber. Pero sí, así como fue que empecé, les toqué la puerta. Y cuando, mira, eso es muy importante. Cuando alguien te ve tu talento y te quiere apoyar, hay que amarrarnos de esas personas porque siempre te quieren dar lo mejor, ¿verdad? De ellos.
Exacto.
Y así es como fue.
Bueno, ya para irnos, porque sabemos que aquí en Kingston pues ha llegado muchos jóvenes como tú, a esa edad, a salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, que están ahorita en la high school. Y yo trabajé en la high school y miraba que muchos de ellos se salían de la escuela. ¿Qué consejo le puedes dar tú a los niños que están en esa situación de que decidiendo si quedarse en la escuela, irse a trabajar, qué?
Mira, esa pregunta me la hacen siempre que hago como charlas con jóvenes, ¿verdad? Y a veces por el ritmo de la vida que nos dan y porque tenemos que trabajar, se nos olvida cuál es lo principal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo nos vemos en 10 años. Entonces, cuando tienes 18 años, cuando estás graduando de la high school, tienes que ver dónde nos vemos en 10 años. ¿Te ves sin educación o te ves con educación? ¿Vamos a mejorar nuestras familias o nos vamos a estancar en lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay que hacer un plan de 10 años. y tal vez no de 10 años, de 5 años. ¿Cómo tú te ves en esos 5 años? Y es dificilísimo, o sea, de aprender el inglés es muy difícil, pero dada la oportunidad de estar en la high school, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Yo lo hice, si yo lo puedo hacer, yo lo pude hacer, ¿por qué no los demás? No, ¿verdad? Póntale, yo iba a la high school en la mañana y trabajaba en la tarde de lavaplatos, como muchas personas lo hacen. Entonces, es el querer es poder, ¿verdad? Hay que salir adelante y no hay que estancarnos. Yo representando a mi país, a Guatemala, ¿verdad? Hay muchos jóvenes guatemaltecos. Tienen que salir adelante. Y ese es mi consejo, ¿verdad?
Ahí está. Pues muchísimas gracias, José Eduardo Lemus. Él es el gerente del Ulster Savings Bank en la oficina, en la sucursal en Newburgh. Y pues nos vino a invitar aquí a la Expo Latina que se va a llevar a cabo precisamente en Newburgh, en el Armory de Newburgh, este 31 de marzo. Te agradecemos, pues hasta la próxima.
No, gracias Antonio, gracias por tenernos.
Y nos pidieron una canción.
Ah, pues hay que complacerlas. ¿Cuál quieren?
Pues ellas nos dijeron que como todas las que están trabajando son mujeres.
Ah.
Y son mujeres divinas.
Ah, mira tú, y sabes de que, pues obviamente estamos en el mes de la mujer. Así por es. Lo tanto, pues ahí les va esta canción que nos pidieron. Y gracias por escucharnos.
Saludos.
Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas.
Hola, ¿qué tal? Este es Antonio Flores Lobos. Estamos aquí en La Voz de Radio Kingston transmitiendo desde unas instalaciones militares en el sur de la Florida. Estamos hablando de la base aérea Homestead. Y es aquí precisamente donde se tienen a un sinnúmero de jóvenes inmigrantes básicamente encarcelados.
porque les están deteniendo el derecho a reunirse con sus familias. Y hemos venido hasta acá porque hay un grupo de personas manifestándose, un grupo cuyo objetivo es precisamente liberar a estos jóvenes, hacerles llegar a saber al gobierno que esos niños deben de ir con sus familias. Ha habido ya experiencias anteriores, precisamente una persona que está manifestándose aquí todos los días, Joshua Rubin, tuvo la experiencia de estar allá en Tornillo, Texas, en donde había otra instalación semejante a esta, en donde detenían a los niños mientras se procesaban, pero muchas veces quedaban estos niños en el limbo. Pero eventualmente, gracias a sus manifestaciones y la opinión pública supo de que eso está sucediendo allá, los políticos llegaron y un sinnúmero de grupos solidarios se juntaron para que eventualmente se cerrara aquella instalación. El objetivo es semejante aquí, cerrar esta instalación, shut it down, dice el anuncio que traen ellos. Y sabemos que pues Joshua Rubin no lo puede hacer solo. Para eso pues hay un grupo de personas aquí en el sur de la Florida activos que están visitándole a él constantemente. De hecho, diario hay manifestación aquí y unos vienen, otros se van, pero él continúa el número de personas que llegan aquí. Y tenemos aquí precisamente alguien que habla español, porque no muchos de ellos hablan español. Una que habla español y nos va a contar un poquito primero que nada quién es ella.
Ah, mi nombre es Alessandra Mondolfi.
¿Y qué te trae por aquí?
Pues primero el horror de lo que está pasando. Venimos en solidaridad al movimiento de la petición de cerrar este campo de detención, de que liberen a los niños y los reúnan con sus familiares o los patrocinadores o los guardianes. Estos son niños de estos, la población de aquí son niños de 13 a 17 años, y a los 18 años, si están aquí todavía, se los llevan en esposa a un centro de detención de adultos. Actualmente este es el centro de detención de menores más grande del país, y es el único actualmente que está en propiedad federal. Entonces estamos aquí presentes, estamos observando y amplificando lo que vemos, estamos tratando de poner presión a través de las redes sociales, de traer la prensa, a que la gente se motive para cerrar este centro. Estos son niños inocentes, esto es una crueldad que los tengan encerrados. Ellos deberían estar en hogares, no en prisiones.
¿El número de jóvenes migrantes aquí en este centro de detención va a crecer?
Sí, está creciendo todos los días. Hace un mes eran 1.350, en las últimas semanas estamos a 1.750, y ellos han dicho, han traído, están actualmente contratando a nuevos empleados, están uno sentado aquí, ve que entran la regadera nueva, entran los baños nuevos, están expandiendo y se están preparando para traer por lo menos a 1,000 niños más.
Esta es una instalación federal, sí. ¿Es el gobierno federal que es responsable de esos?
Esto es una base aérea de reserva, es propiedad federal, y el contrato que han dado a una compañía privada, una compañía con fines de lucro para tomar las riendas del cuidado de los niños. Es una compañía que se llama Caliburn International. Ellos son los dueños de la compañía Comprehensive Health Services, que son los que tienen el contrato con el gobierno. Actualmente están ganando $750 al día por niño.
Wow.
A los números que tenemos ahorita, a 1.750 niños, eso es 1.3 millones de dólares al día. Esto es un negocio.
$700 podría estar en el Hilton.
Sí, ni siquiera. Y usted lo ve en cuando están jugando.
Las carpas.
No tienen ni un sombrero aquí en este sol, que es brutal. No le pueden comprar un sombrero hecho en China de $2 para que se cubran la cabeza. No, es una barbaridad. Es una barbaridad.
Bueno, una de las cosas que escuchaba sobre esta compañía era precisamente que no han podido cualificar para tener licencia para operar en el estado de la Florida.
Y es que porque están en una propiedad federal, no tienen que ser responsables. Ellos no le tienen que dar cuenta a nadie. Ellos pueden contratar a gente aquí sin hacerle un background check, sin saber qué historia tienen. O sea, ellos están en una situación donde están casi que inmunes. No tienen que tener los requisitos necesarios que tienen otros de estos centros de detención que están por todo el país. Hay muchísimos. La diferencia es que esos están en propiedades privadas. Esto es en tierra federal. Estos son nuestros tax dollars.
¿Ni quién los toque?
Ah, no. Ellos pueden hacer lo que quieran. Pero hay policía. Hace 3 días se apareció el senador Merkley, que ha introducido un billete, creo que se llama.
Una propuesta de ley.
Una propuesta de ley para cerrar este lugar. Y él vino, y o sea, ellos le dan muy poco acceso a periodistas y el acceso es muy limitado. Pero cuando viene un senador, tienen que dejarlo entrar. Y él ha entrado y ha preguntado. Y usted ve, si lo busca, lo que está escribiendo en las redes sociales, está horrorizado.
Sí. Mencionabas esta mañana que de hecho por ahí tienen un volante que estaban ustedes pasando a los trabajadores que salen y entran, porque son ahorita, acaban de pasar como los 3-4 de la tarde, que es la hora en que entran y salen o cambian de turno. Estaban entregando este papelito. ¿Qué dice este papelito?
Es una situación muy complicada porque estamos en un lugar bastante aislado. Estamos a una hora de Miami. Los trabajos que están ofreciendo aquí pagan bien. Y aquí no hay trabajo. El pago que le dan a la posición más baja son $16 la hora y $25 la hora. Hay gente con familia que no tiene trabajo. Es difícil, pero estamos tratando de explicarles de que entendemos que necesitan trabajo, pero que tengan la conciencia de lo que están haciendo, que de verdad estén informados de quién es la compañía para la cual están trabajando, cuáles son sus motivos y motivaciones, y realmente si quieren ser parte de esta máquina de prisión de migrantes que son inocentes, que lo único que han hecho es llegar a la frontera pidiendo asilo. Eso no es un crimen.
Y vienen a parar aquí.
¿Vienen a parar aquí?
Y sin saber.
Sin saber, cuándo. Mira, ayer llegó una mujer en lágrimas preguntando que si este era el lugar donde estaban los niños, y nosotros vimos que sí. Ella fue a la puerta a preguntar y le decían que no podía decir, que ella se había enterado que a su hija, a su sobrino, que se lo trajeron del paso hace 2 días, que se había terminado. ¿Sí? Siquiera saben dónde están la gente. Hay gente, estos niños no son niños, aquí tienen familiares. Sí, quizás no sean la madre o el padre, pero son abuelos, abuelas, tíos, gente que tiene un hogar, gente que quiere abrirle las puertas, darle el afecto, darle la familia, darle el cuidado que estos niños necesitan. Pero no, eso no les conviene. Cada niño que está con su familia son $750 menos que ganan ellos. Esto es un negocio. Y un negocio nefasto, ¿eh?
Bueno, una de las cosas que les decían una de las personas que está manifestándose aquí cuando estaban pasando los volantes es algo así sobre no vendas tu alma, que el dinero no es todo.
Hay sacrificio, mira, todos nosotros los que estamos aquí estamos sacrificando nuestro tiempo y nuestro dinero, y podríamos estar divirtiéndonos o ganando dinero en el trabajo. A la hora, la verdad, tienes que tener, no sé, moral, tienes que tener corazón. O sea, sí, hay mucha gente que le vende el alma al diablo por $1, pero realmente creo que muchas de estas personas son madres, son padres, tienen niños, que de verdad que lo piensen, que lo consideren.
Bueno, yo y tú somos hispanos, hablamos español. La mayor parte de las personas que se manifiestan, algunas veces son personas blancas. Los trabajadores son jóvenes, mayoritariamente negros y latinos. ¿Qué te da a pensar eso?
Bueno, es la misma, la ironía es que es la misma población, es el mismo grupo de gente que está participando en la encarcelación de gente a nivel bajo, los blancos arriba con su flujo en la oficina, tomando champaña, y aquí la clase media baja ganando dinero para... Es un círculo vicioso tan horrible que no lo puedo... O sea, Sí, obviamente, muchas de estas injusticias sociales a quienes les afectan más son a las poblaciones más vulnerables, son a las poblaciones inmigrantes, son, como dicen, los negros o marrones, African American and Brown, son las personas que a todo nivel son los que sufren las repercusiones de todas estas injusticias sociales. Pero habemos algunos, o sea, yo soy hispana, pero soy blanca, que tenemos la conciencia de que podemos usar nuestro quote unquote privilegio, sí, para hacer cómplices, estar en la lucha por ellos que no pueden.
Sí, eso me recuerda a cuando miro a los jóvenes marchar para adentro, ¿verdad? Me recuerda a los trabajadores de las fábricas, ¿no?
Que decían que no sabían lo que estaban pasando, que no saben. Bueno, mira, y la filosofía es esa, o sea, somos todos uno. Cuando vienen por uno, eventualmente vienen por todos, y tú no te puedes sentar a esperar a que vengan por tu grupo. Somos todos seres humanos y estamos todos en la misma lucha, y una injusticia contra uno, en mi opinión, es una injusticia contra todos.
Pues mira, me gustaría saber un poquito más sobre tu activismo. Presiento que has sido una persona muy activa, con mucha conciencia social, y saber un poquito sobre ti, porque te oigo un acento así medio mezclado, ¿verdad?
Sí.
Y ahorita vamos a ver por qué, pero vamos a una pausa, regresamos.
Alessandra Mondolfi.
Mondolfi.
Alessandra
Ahí está
Mondolfi.
Un apellido italiano o algo.
Sí, soy un, bueno, un mozz.
Ok, pues vamos a regresar.
Gracias.
Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y en el presente, ¿qué me importa a la gente si es que siempre van a hablar?
Bueno, estamos de regreso aquí en La Voz en Radio Kingston y seguimos platicando con Alexandra. Ella, pues ahorita nos va a decir quién es, ¿verdad? Ese acento que de pronto estábamos escuchando. Y seguimos aquí enfrente de la base militar Homestead, de la Fuerza Aérea y Reservas en el sur de la Florida. Y la verdad de que es interesante lo que se ve aquí con los campamentos de personas, de jóvenes encarcelados simplemente porque quieren pedir asilo en este país. La persona con la que estamos hablando, Alexandra, pues yo pienso que como la oigo con tanta conciencia social y ese don de la palabra, Yo te imagino como que has sido una persona muy activa socialmente en tu vida. Cuéntanos un poquito sobre ti.
Ah, soy muchos cuentos y cuentos largos. Sí, he estado involucrada con activismo no solo social, ambiental también, uh-huh. porque en mi opinión no hay una diferencia. No podemos luchar por los derechos humanos si no tenemos agua que tomar, si no tenemos un lugar donde vivir. Entonces, sí, estoy consciente socialmente, pero también ambientalmente, y pienso que es la misma lucha. Tengo un background de arte, de diseño, de fabricación, y durante los últimos años he estado dedicada más que activismo tradicional, activismo artístico, en el cual creo pancartas y visuales y performances que saco a la calle para las protestas. Los fotógrafos toman las imágenes y las ponen con artículos. En este día, o sea, históricamente los artistas siempre han estado en la vanguardia de la resistencia, creando las imágenes visuales, la música de la resistencia. Exacto. Hoy en día, cuando imagen es todo, una de las maneras más efectivas de llamar atención a algo es visualmente. Entonces, pero me parece, o sea, hay muchos artistas activistas que hacen cosas bonitas dentro de la galería y los museos. No, yo estoy en la calle, arte de protesta, que termina en medios sociales, en prensa, en televisión, aquí en radio, y después utilizo esas mismas imágenes para hacer arte callejera. Hago wheat pastings, hago arte digital, videos que pongo en las redes sociales.
Bueno, ya que estamos en eso, ¿por qué no nos dices dónde encontrarte? Tu arte, tu trabajo.
Esencialmente está en la internet. Hago trabajo y te estoy siempre poniendo imágenes y información en Facebook, uh-huh. En Instagram. Realmente no hago Twitter, aunque debería de, pero soy más visual que escritora. Okay. Y eso, Alessandra, mi nombre es con dos S, Alessandra Mondolfi. Y todo mi social media es lo mismo, Alessandra Mondolfi.
Okay. Bueno, ¿cómo es de que te nace la conciencia a ti? ¿Hubo algún acto, algo que te dijo, bueno, yo no me puedo quedar así nomás callada?
Obviamente, o sea, desde niña tengo una influencia familiar, sobre todo a nivel ambiental. Mi abuelo estaba involucrado en Sea Level Rise, Climate Change, desde que nadie sabía que eso ni existía. Mm. Yo no, en los 80 estaba en Kenia, en el UNEP, cuando estaban hablando de
UNEP es
United Nations Environmental okay. Program, los wow. headquarters. Mi abuelo trabajaba ahí en conservación, preservación. O sea, a nivel ambiental siempre fui criada en ese ambiente. En los 60 también, cuando nací, mi padre era un hippie, vivíamos en Nueva York, me llevaba a las protestas en Central Park. Así que creo que lo llevo en el alma y en el DNA desde niña. Y siempre he sido políticamente activa, pero de una manera muy pasiva y muy detrás de las escenas. He trabajado mucho en teatro, en cine, en diseño de vitrinas, y cosas que pasan detrás de las escenas. Pero cuando el presidente actual vino al campo político como un candidato, me aterroricé y vi unos paralelos. Yo, aunque nací aquí, me crié aquí, pasé los años de bachillerato en Caracas, Venezuela, y realmente yo ya he vivido una transición de democracia a dictadura. Y los paralelos eran, de verdad, me aterrorizaron. Y él me dijo, que no lo tomen en serio, que es un chiste, que no va a pasar, este señor gana. Y empieza con la erosión de los derechos civiles, ataca a la prensa, un camino de verdad bien peligroso. Y vamos, no es que estamos entrando, es que vamos bien en rumbo a un lugar de no return. Y yo me he dedicado completamente y nada, sino a pelear en cuanta manera pueda la cantidad de atrocidades que han estado pasando con esta administración desde el primer día.
En todos los aspectos.
En todos, o sea, ahorita es esto.
La cuestión del medio ambiente está tan desprotegida.
Es peligrosísimo. Aquí, sobre todo en Florida, por Dios, nosotros aquí es... Yo no soy de aquí, pero estoy viviendo aquí corrientemente. Yo vivía en la playa y llovía un día y teníamos agua hasta la rodilla. Esto es como Venecia. Esto no va a durar. Florida va a estar bajo agua muy pronto.
Estuve snorkeleando en los cayos, en Cayo Hueso. Y unos arrecifes totalmente
destruidos. No, y los huracanes, mira, es una... De verdad, y el agua, lo que está pasando aquí, la contaminación ambiental, y el quieren hacer el offshore, you know, drilling y fracking, el ataque a los Everglades con todos los contaminantes, el algae que es producido por las compañías de azúcar... En alrededor del Lake Okeechobee, mataron el año pasado, es que venían y recogían cientos y cientos de miles de pescado muerto, de manatís, wow. matando al, y el agua, contaminando el agua. Sin agua, es de verdad, como dice la water is life, agua es vida.
Increíble.
Horrible. No tengo, se me cuesta en español conseguir los adjetivos, pero es que es aterrorizante. Y si no hacemos algo, we're doomed.
Lo que pasa es de que estamos muy cómodos.
Sí,
por ejemplo, yo mencionaba en uno de nuestros programas de radio, yo ayer estaba disfrutando hasta dos platos de ceviche me comí. Pero digo yo, esos pescaditos vienen de un lugar y los están sacando en grandes cantidades. Sin pensar en lo que más adelantito su ausencia va a pesarnos bastante. Bueno, cuéntame un poquito sobre tu acento, porque oigo así como algo puertorriqueño, algo venezolano. ¿Qué onda con eso?
Mis padres son venezolanos, y aunque nací aquí y me crié aquí, fui a bachillerato, viví 10 años en Venezuela, desde los 8 hasta los 18, entonces...
¿Años de formación?
Sí, años muy formativos.
No sé si pudiéramos hacer un segmento en Venezuela y cuál es tu porque yo pienso
eso
que...
tiene que ser un segmento muy largo, sí. Y de verdad es que mucha gente aquí no sabe, o sea, que hay gente que escuchó a Venezuela este mes y entonces hacen unas asertaciones que están completamente basadas en la ficción que le está dando los dos lados.
Entonces vamos...
Porque es un juego de media y pues... No, es que no ni puedo porque
¿no
se me,
de
se
verdad.
Me,
albo,
se no, me no, alborota
bueno,
la sangre.
Vamos a seguirle.
No, paramos porque de verdad es que uff.
Bueno, ok.
Es complicado.
Miro que tienes un letrero ahí colgando de tu cuello que dice homes instead, o sea, casas en vez de...
Sí, es un juego de palabras. El lugar de detención y la ciudad en que estamos se llama Homestead. Entonces, la partí en la mitad, le puse unas cuantas. En vez de el campo de detención, queremos hogares.
¿Parte de tu creación?
Sí.
El talento que sale como artista, ¿no?
Es lo único que tengo para ofrecerle al mundo.
Bueno, no sé, a lo mejor, qué sé yo. O sea, hay tienes tanto talento en varios aspectos que... O sea, y tienes sobre todo un corazón... que es muy importante, porque sin eso pienso que es cuando uno se vuelve solamente con uno mismo, con lo que uno quiere y puede obtener placer. Pero bueno, ahí nos podemos filosofar todo el día.
Sí.
Te agradezco grandemente que me hayas dado o nos hayas dado esas palabritas de aliento.
Lo que pueda, en cualquier manera en que yo pueda... promover o expandir, amplificar este mensaje, estoy dispuesta.
¿Y ya no regresas a Nueva York? ¿El frío te mata?
No, ya viví en Boston muchísimo tiempo y aunque adoro la ciudad y la gente, de verdad que es que el frío es brutal.
Muchas gracias.
A usted.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UsterSavings.com. El Uster Savings Bank es miembro de la FDIC.